Hola, has llamado a...
¡Puedo hablar!
El programa presentado por Perra de Satán y...
Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
Empieza...
¡Puedo hablar!
Venga. ¡Ay, madre! ¡Que estamos aquí! ¡Bien!
¿Escucháis? ¿Sí?
Nos escuchamos creo todos.
Creo que sí, pero vamos, yo ya no doy nada por sentado.
Ya, a ver qué
bueno,
pasa.
Bueno, queridos amigos de Puedo Hablar, acabáis de asistir a la primera grabación más fallida de la historia de nuestro podcast. Estamos siendo víctimas de un ataque homófobo por parte de la plataforma. Iba a decir el nombre, pero no voy a dar nombres.
No.
Por parte de la plataforma que usamos para grabar, porque este ha sido el capítulo más difícil de grabar de la historia. Nos ha costado sudor y lágrimas, así que ya ni presentación de la invitada ni nada. Así,
no,
¿quién
estáis,
no conoce?
Vamos, estáis hasta
¿quién
el coño
no conoce
de Milla?
Percebes real. O sea, yo personalmente le he cogido manía.
Desde
por
luego.
Favor, es que llevamos 24 horas intentando que este podcast exista. Y de hecho, yo os digo una cosa, llevamos ahora mismo 57 segundos y yo, vamos, rezo porque nos salga todo bien. Porque cuando no escuchábamos a una, no escuchábamos a la otra. Si no, la otra, las interferencias. Vamos, que ayer lo tuvimos que dejar.
Sí, sí.
Ha sido
tenemos
muy
que
difícil.
Ser
bueno,
sinceras.
Tenemos con todos nosotros... a Carolina Iglesias, Percebes y Grelos, la influencer humanista. Ella hace absolutamente de todo. Ella es tan todopoderosa que nos ha jodido la configuración de este podcast unas 17 veces.
Su propio halo electromagnético ha desestabilizado Internet y esos ceros y unos nos han llegado desordenados y no podemos grabar.
Lo siento muchísimo, de verdad. A veces no controlo mis poderes, soy como Sabrina, cosas de brujas.
Ojalá tener a Salem, bueno, ¿te imaginas un programa con Salem?
Ojalá.
Os cuento una anecdotilla que es bien graciosa de mi infancia.
Por
ya
favor.
Hemos empezado.
Venga, esto ya está arrancado.
Hablemos de los 90. Yo os juro que en esa confluencia preadolescente, cuando todavía no había dejado de creer en Dios y en el cristianismo y tal, porque yo, claro, soy hijo de mi cultura, que es la católica, pero ya empezaba a creer más poderosamente en la tele.
Es que la tele nunca te falla.
Claro, pues yo rezaba por las noches a Dios para que me diera los poderes de Sabrina.
Normal. Es
exactamente
que...
los poderes de Sabrina.
Yo también quiero confesar que me hice a 3Player para ver Veneno, la serie, y cuando descubrí que estaban 3 o 4 temporadas de Sabrina ahí, pues ¿qué quieres que os diga? Evidentemente, a partir de la semana que viene, que termino Lizzie McGuire, me la voy a poner.
¡Hala! No lo sabía. Yo me ha pasado el mismo proceso justo, pero no sabía... Yo me puse a ver un paso adelante, pero no sabía que estaba Sabrina
pues
cosas de brujas. Eso me interesa.
Pues está Sabrina, pero no está la serie completa. Hay como 3 o 4 temporadas solamente. Y entonces yo le dije a la Canelli, que es mi compañera de cuarentena, dije, bueno, pues cuando terminemos Lizzie McGuire, que a él Lizzie McGuire no le estaba gustando mucho por lo que fuera, pues nos ponemos con Sabrina porque es un seriote.
Joder, pues sí.
Y todo de adolescentes rubias.
Eso es, las mejores.
Las tres, las tías. Mira, aquí podemos hacer un crossover. Bueno, no un crossover, un cosplay. De una es Zelda, ¿cómo se llama la otra? Zelda y
Hilda.
Una es Zelda, otra Hilda. Y luego, pues, evidentemente, Percebes es Sabrina.
Ah, el gato.
Claro, que es la prota.
El gato era el mejor, ¿eh?
Me encantaría ser Salem, era el mejor personaje.
Total, que lo de que no era un gato de verdad, yo no lo sabía.
Es que es muy fuerte.
O sea,
pero
porque dicen,
no,
pero...
O sea, era...
No sé, decían, está fatal hecho, no sé qué. Yo decía, ah, pues yo pensaba que sí, yo qué sé.
¿De verdad?
Te lo juro, pero no hace tantísimo, ¿eh?
O sea, literalmente era un muñeco que se le movía un poquito la boca y movía un poquito el rabo y movía un poquito así los ojos, pero cuando se tenía que subir al sofá o bajar, entonces sí ponían un gato de verdad.
Real que sí. Y cuando se reía, pues era porque echaba la cabeza para atrás así.
Y se disfrazaba y engordaba.
Joder,
¿no os acordáis del capítulo de Salem Gordo?
Sí.
Yo no, o sea, sí tengo la imagen de Salem Gordo, pero no recuerdo
Gordon,
la
porque
trama.
Tú ya estás pensando en el de Lizzie McGuire.
Totalmente, es que era mi crush.
Gordo
era mi crush, total.
Yo esa no la vi, la verdad.
A ver, no está mal, pero tampoco es nada del otro mundo. Está mucho mejor Sabrina.
Sí, hay
está
muchas
mucho mejor
cosas,
si tienes 13 años.
Pero también. Que Sabrina ha envejecido muy bien, en plan, hay cosas que no pillabas de niño, pero Lizzie McGuire es heavy, ¿eh? O sea, yo no la he acabado de ver, pero como que la veía por YouTube y no sé qué, y era como, bueno, pues este era mi referente, bien, bien.
La verdad es que era un pues poco mala, era un poco mean girl.
Es que yo creo que ahí bueno... Era gordo, que tenía una paciencia infinita.
Totalmente. Yo el otro día ya lo tuve que tuitear. Me vi obligada a poner un tuit. Es decir, ¿por qué gordo aguantaba a sus dos mejores amigas si no hacían más que putearlo y utilizarlo?
Total. Para morrearse con una al final. Perdón por el spoiler, pero es que vamos, o sea, no merece la pena.
¿Y quién no ha hecho eso? Que entonces me da culpa, también te lo digo.
Eso es. ¿Quién no se ha dado un pipazo con una amiga?
Hombre, ¿quién no ha utilizado a su mejor amigo para darse un pipazo con una amiga?
Eso es.
Pero hay un personaje que se llama literalmente Gordo.
Sí, sí,
sí. Claro,
que ya es ahí donde me he perdido, ¿eh? No he seguido todo lo demás.
Sí, sí. Es que damos por hecho muchas cosas, a lo mejor, pero claro, es verdad, pero porque era su apellido o algo así, creo, no sé.
Sí, se llamaba no sé qué Gordon, pero todo el mundo lo llamaba Gordo. Y yo pensé que a lo mejor era en la traducción española, que gordo en español significa algo, pero no, es que ahora la estoy viendo en versión original, porque desde aquí quiero emitir otra queja a Disney Plus, que eso no es. Tiene Lizzie McGuire con doblaje castellano, entonces la estoy viendo en versión original, y se llama Gordo también, o sea, lo que pasa que claro, en inglés no significa gordo.
A mí también me pasaba que todo el mundo me llamaba Gordo, pero mi apellido es Fernández. La verdad.
¿Qué pudo pasar? ¿Qué salió mal?
Empatizo.
Que iba a decir una cosa, porque habéis dicho que no se pillaban todos los chistes en Sabrina, y yo ahora me estoy haciendo, o sea, mi hilo con la cordura actualmente, mi único, que es casi como un hilo de pescar, ya está estirado al máximo, pero todavía aguanta con la cordura, es que estamos comiendo y cenando en esta santa casa viendo Los Simpson. Porque en Disney Plus están Los Simpson.
Sí.
Todas las temporadas. Entonces, claro, nosotros nos estamos viendo, pues empezamos por las 6, luego hemos ido haciendo las 7, las 5, y vamos así un poco para ir como salteados.
¿Y qué tal?
Y estoy entendiendo tantas cosas que, o sea, la mayoría ya las entendíamos. Es sobre todo chistes en los que veo cómo funciona la traducción y cómo funcionan algunas referencias que ya yo no tenía. Por ejemplo, el otro día me llamó mucho la atención porque el abuelo decía, esta costumbre la implantaron los colonos alemanes cuando vinieron en el 44. Claro. Entonces, claro, decías, los colonos alemanes, y el chiste es que no son los colonos del descubrimiento de América, sino que del 44 son como los nazis huidos, ¿no? Entonces, claro, yo eso de pequeño no lo entendía. De todas formas, hay una cosa más poderosa que esa, que es que cuántas veces veríamos Los Simpson creciendo que me sigo sabiendo todos los capítulos de memoria.
Ya ves.
Totalmente.
O sea, es que es todos. Verdad que, o a mí me pasaba mucho lo de eso, que cuando ponían en Antena 3 era como de, ah, pues ya lo he visto, pues ya lo he visto. Y era como, pero ¿tantas veces he visto Los Simpsons? ¿Sabes? Como para decir, todos los capítulos que están echando ya los he visto alguna vez y sé de lo que van y me acuerdo de escenas y no sé qué. O sea, es como, no sé, es un poder más fuerte que el de Friends casi a veces.
Pues sí. Es que claro, al final fueron, no éramos conscientes porque cuando eres pequeño no eres tan consciente de cuántos años llevas haciendo una cosa, simplemente es lo que hay, no te planteas por qué lo haces. Y oye, a mediodía daban Los Simpson y yo me acuerdo que me encantaban, claro, porque me hacían mucha gracia. Y yo con mis padres, pues mis padres sí que me dejaban verlos, pero cuando iba a casa de mi abuela, pues que comía mucho con mi abuela, a mis abuelos, pues a mediodía no sé qué verían, igual corazón.
Puede ser.
Y no me dejaba, o sea, no es que no me dejasen, es que les jodía tener que quitar lo que les gusta a ellos para poner yo Los Simpson. Y cuando lo conseguía, porque me decían, bueno, pues si friegas los platos, ves Los Simpson. Cuando lo conseguía, pues mi abuela siempre estaba diciendo, hay que ver lo que te gustan tus amigos amarillos.
Mi abuela los llamaba los tíos amarillos.
Pues mi abuela a mí
ya
también.
Ya están los tíos amarillos.
Mi abuelo los amarillos directamente, sin los tíos. Siempre eran los amarillos.
En Galicia, economía hasta para referirte a Los Simpsons.
Sí, no le hacía falta más.
Pues me estoy dando cuenta, ya en esta revisión de madurez, porque yo ya estoy casi en el otoño de mi vida, ¿no? que es una serie exactamente igual de buena que como yo lo recordaba. De verdad que hay capítulos que son para enmarcar, o sea, es una sitcom descacharrante, sigue funcionando 30 años después, 31 años después, porque los Simpsons nacieron el mismo año que yo, en el 89, y tú creo que eres del 89 también, Carolina.
Soy del 93.
¿Me suena?
Pero ella es una jovenzuela.
Sorry.
Es verdad, qué pequeña.
Sí, se me olvida. Pues
eso, tenía... como tienes espíritu de vieja como yo,
claro.
De haber mamado mucha tepe de oro, tenía yo tan emparentada a mí misma que pensaba que eras de mi mismo año.
Sí, pero es que me pasa mucho que lo que no he visto, no recuerdo, lo encuentro rebuscando por internet y me lo estudio, ¿sabes? Entonces es como que hay cosas que digo, ya no sé si las vi por primera vez en la tele, lo he buscado luego. O sea, no sé, todo sí, me lo estudio bastante. Entonces, pues tampoco sé ya qué edad tengo yo. Tengo que hacer cálculos a veces.
Ya no sabemos lo que es real o lo que es ficción. O si todo, como decía Anthony Blake, es producto de nuestra imaginación.
Ay, Anthony Blake, qué bien que salgas.
Anthony Blake,
¿cómo
¿qué
me
ha pasado?
¿Qué
será de este hombre?
Pues hace poco busqué en Google sobre él. Es que me encanta hacer eso de, me acuerdo de alguien y digo, ¿qué será de, pues eso, Anthony Blake? Y me acordé, y me puse a buscar, y me acordé de la... de cuando adivinó lo de la lotería.
Bueno, adivinó.
Eso lo...
que era lo del enano,
bueno,
¿no?
Que era lo del enano, claro, pero... No. Yo también tenía como un recuerdo de eso. O sea, bueno, es que ¿por qué tengo estos datos en la cabeza, de verdad? Bueno, no sé. Me acuerdo que él, o sea, adivinó como el número de la lotería porque metió en una caja el número, entre comillas, y dentro de esa caja decían que había un enano. Y eso es así.
Que yo eso no sé por qué lo recordaba, pero científicamente así. Es decir,
pero
era
cierto. Es un poco como lo del perro y la mermelada, ¿eh?
Por cierto, esa anécdota del perro y la mermelada y Ricky Martin, que todos conocemos, nos hemos referido a ella también en algún Puedo Hablar, y alguien, una investigadora de la cultura pop oyente a la que hacemos un llamamiento, lo puse por Instagram y me dio una pista, que es que por lo visto en el Hablar por Hablar de la cadena SER,
sí,
es donde se originó el rumor.
Anda, claro, la fake news.
Claro, lo que no entendía, o sea, de verdad que no me cabía en la cabeza, era cómo podía ser que al día siguiente en toda España se hubiera extendido exactamente el mismo rumor. O sea, me parecía una cosa mágica. O sea, que ahí tiene una explicación que a mí me suena realista, porque el Hablar por Hablar no sé si sigue en antena, supongo que sí, es una de las señales de identidad de la cadena SER, pero en los 90, cuando no había internet y tal, la radio era un medio masivo. O sea, que incluso el Hablar por Hablar es mítico, de los camioneros y de la gente que viajaba de noche y tal. Entonces, tiene esa explicación, y es que ahora estoy completamente más fascinado, y ahora lo que quiero es investigar y llamar y que tengamos un Puedo Hablar con la presentadora que estuviera en ese momento en el Hablar por Hablar. A ver si se acuerda.
Es muy fuerte. Yo me puse a investigarlo también, otra de mis investigaciones para nada. Bueno, en este caso hice como un vídeo de YouTube contando la historia, porque como que no era capaz de llegar al inicio, porque aún así lo de Hablar por Hablar era como 3 o 4 días después. Porque solo hay como un registro públicamente de que se habla de esto en Hablar por Hablar, pero como 4 días después, pero supone que esto ya se sabía al día siguiente. Entonces como que hay cosas que no encajan. Entonces estoy yo en mi casa con pinchetas y cuerdas atando todo, pero a la vez esto es como una leyenda urbana de Estados Unidos, o no me acuerdo cuál era el origen, pero como de otro país, que cambiaban como los elementos, en plan podía ser un caballo y no sé qué, pero era un caballo, ¿eh? Yo he visto una con un caballo. Que dices, jolín, la
madre
gente,
mía.
Sí. Y que lo hacían también con gente pues de Latinoamérica. O sea, que ¿cuál es el origen? Sigue sin saberse. Y eso me parece fascinante. Eso, y
pues
y
ojalá.
Velasco metiendo a gente en una salita para que vieran, en plan, gente que vio el programa de sorpresa a sorpresa para creerse que no había pasado nada de esto. Eso me encanta. O sea, imaginarme el momento de todos los periodistas diciendo, bueno, pues a ver el vídeo, venga, tal. Es una cosa que me encanta, mi tema favorito, y Anthony Blake el segundo.
Eso iba a decir, que ojalá el origen de este bulo sea Anthony Blake y así cerramos el círculo.
Joder, tengo que investigar.
Es que los misterios de los 90 yo creo que nos unen a las tres, como nos une también el motivo por el que te hemos llamado rauda y velozmente Carolina, que es que nos gusta mucho ¿Cómo se llama tu serie, maricón?
Sí, eso te iba a decir que estábamos hablando de series y aquí hay una mujer entre nosotras que tiene su propia serie.
Es verdad.
Algo que decir las otras dos.
Es verdad, lo podemos decir. Ana Obregón. Ana Obregón y yo lo podemos decir. Mi serie se llama Válidas. Y pues nada, y está en YouTube para quien la quiera ver. Es un proyecto pues autoproducido. Eso significa que no he ganado ningún euro con él, pero he puesto euros. Entonces, o sea, de hecho, se podría decir que he perdido euros. Y nada, y está en YouTube.
¿Has invertido, mujer?
Sí, he invertido para, yo qué sé, divertir a España.
Pues claro que sí.
A toda España, a toda como España. Se decían siempre. Toda España me está viendo. Pues es que eres tan válida que hemos pensado que eras la persona idónea para hablar también un poquito de qué es ser válida, qué es considerarse válida, cómo llega una a poder utilizar esa palabra con una misma, porque normalmente es fruto de un camino y de un proceso, pero no sé si vosotras, y empiezo por ti, Carolina, que eres la invitada, tú ahora mismo a ti te consideras una mujer válida.
Pues yo creo que sí, fíjate, así para yo que no me que la autoestima la tengo como siempre en stand-by y tal, sí que me considero válida y también reivindico mucho esa palabra porque, o sea, en la serie hacemos como una referencia como hasta un poco irónica, ¿sabes? Como de esa necesidad que tenemos que tener las mujeres sobre todo a veces. Para demostrar que somos válidas para un puesto que a lo mejor a un hombre pues no le hacen, no le cuestionan tanto, ¿no? Entonces, yo creo que a veces somos tan autoexigentes con nosotras mismas que nunca va a estar todo perfecto. Entonces, si vamos a estar todo el rato diciendo esto no está perfecto, esto no está perfecto, nunca vamos a considerar que somos válidas. Entonces, la versión de mí que existe ahora es una mujer muy válida. Sí.
Pues solo tu coño, la verdad.
Qué bonito discurso, la verdad.
Gracias.
¿Y tú, Bea?
Pues yo también he vivido un viaje. Yo he vivido el viaje de que me he dado cuenta... a ver, yo siempre en general he tenido una buena percepción de mí misma y creía que no tenía problemas de autoestima más allá de las inseguridades que yo creo que tenemos todos, es decir, tener un par de inseguridades o un talón de Aquiles no lo considero un problema, yo creo que es casi inherente al ser humano, no creo que haya ningún ser humano que diga, madre mía, es que de la cabeza a los pies soy perfecto. Siempre se pone el ejemplo de esas modelos perfectas que lo tienen todo, pero sienten que tienen la nariz muy grande o el codo muy, yo qué sé cómo se tienen los codos.
Lánguido.
Lánguido, por ejemplo. Entonces, en general, yo siempre he creído que estaba más o menos bien, pero ha sido cuando he empezado a trabajarme yo a mí misma como si fuera una masa casera de pizza, que ahora se lleva mucho con la cuarentena. Cuando he empezado a trabajarme y a darme golpes y a pasarme el rodillo y a amasarme bien, pues me he dado cuenta... yo sabía que era una mujer que tenía problemas de autoexigencia y de perfeccionismo y que me exigía el 10, pero para conseguir el 11. Entonces me he dado cuenta que detrás de eso está un sentimiento de que no soy suficiente, de que no soy válida, de que tengo que dar más que el resto porque yo tengo peros. Entonces, de eso me he dado cuenta no hace mucho. Pero en el momento que me di cuenta, lejos de entristecerme o de llorar, es como que todo encajó y entonces pues me ha gustado. Me ha gustado darme cuenta de que todos mis problemas vienen de un problema de autopercepción, que no es lo mismo que la autoestima. Por eso yo decía que más o menos, o sea, para ser gorda, fea, zamorana, peluda, o sea, te quiero decir, para ser así, yo problemas de autoestima no tenía. Pero lo que tenía eran problemas de autopercepción, es decir, yo me percibía inferior a los demás en varias cosas, con lo cual yo tenía siempre que esforzarme más porque creía que me tenía que ganar las cosas, que nadie me podía dar nada por ser vos quien soy y cuando me lo daban desconfiaba porque decía, no me estarán engañando o esto no será un truco o algo así. Entonces, yo ahora mismo estoy en proceso de autovalidación, que esa es otra, que es convencerme, o sea, yo sé que soy válida, pero me tengo que convencer de que lo soy para empezar a creérmelo y empezar a actuar en consecuencia.
Total.
Sí, porque ¿no os parece que si partiéramos de la validez, cuántas cosas nos ahorraríamos, incluso cuánto tiempo nos ahorraríamos?
Total. Sí. También es que yo creo que es que se juntan varias cosas, ¿no? Porque yo creo que la gente, o sea, las personas como nosotras que trabajamos también mucho la mente, tiene la parte buena y es que vamos a llegar al nivel de super saiyan mental y vamos a ser seres superiores porque la gente que pues que va al psicólogo, se examina a sí misma, todas esas cosas son superiores que el resto, esto es así, lo siento muchísimo, pero a la vez nos conocemos mucho más y sufrimos de todas las realidades que percibimos. Entonces es un proceso que creo que es muy difícil, pero también muy satisfactorio ver los avances que haces contigo misma. O sea, es eso, o sea, pues lo que ha dicho Bea, es que es poquito a poco la cosa va avanzando, ¿no? Con una misma. Entonces vas viendo como que, pues eso, lo que tú percibías antes como una inseguridad en realidad es una cosa de ti misma. Entonces es muy difícil y muy duro mentalmente, pero yo creo que es guay.
Yo estoy intentando meterme poco, al contrario de lo que suele ser habitual, porque creo que no es comparable exactamente la experiencia de las personas socialmente leídas como hombres y mujeres en ese sentido, ¿no? Porque la autoevaluación, ¿no? Yo creo que las mujeres ahí la tenéis, o sea, os tenéis que enfrentar a ella con muchísimos factores, vamos, partís de un menos tres, ¿no? Respecto a los hombres.
Sí, total. Sí, puede, o sea, totalmente, ¿no? Pero yo creo que en cuanto no formas parte de lo normativo, ya supone un problema. Entonces, pues, hombre, ser del colectivo y además no obedecer a los cánones establecidos de apariencia de hombre o de forma de hablar o de no sé qué, ya cuando sales un poco de eso, ya es un trabajo en el que no notas más rechazo que una persona que no. Es que es así. O sea, entonces pues tienes que empezar a acomodar todas estas cosas en ti y decir, bueno, pero es que verdaderamente son un defecto todo esto que pueden detectar en mí. No, pues ya está. Pero sí, hombre, es un proceso difícil.
Y luego que también el ser humano también de manera inherente, este va a ser mi leitmotiv, de este puedo hablar, necesitamos, por ser seres sociales, necesitamos la validación externa. La interna nos la tenemos que trabajar nosotros y lo peor es que nadie nos enseña a validarnos a nosotros mismos y a decirnos, ¿eres suficiente? Total. O lo has hecho bien o ya está, ole tu coño. Pero lo peor de todo es que necesitamos la validación externa para construirnos a nosotros mismos y para sentirnos seguros en sociedad. Y yo creo que eso a lo mejor es lo que nos une un poco a los tres, que hemos sido outsiders. Bueno, me ha salido muy bien la pronunciación. Hemos sido outsiders. Volviendo a los 90.
Inherente.
Sí, volviendo a los 90, donde empezó este podcast. ¿Cómo era aquel Enrique Noventero? ¿Cómo de válido era? ¿Cómo se sentía?
Uf. ¿Sabes lo que pasa? Que caigo en la. Iba a decir a la tentación, o caigo en el recurso fácil, aunque supongo que debería estar contento. De medir mi historia anterior con las herramientas y los nombres que tengo ahora, ¿sabes? Entonces, yo siempre lo pongo como disclaimer cuando uso la palabra queer, porque por muy útil que nos resulte ahora, yo puedo decir que yo fui un niño queer y no estoy faltando a la verdad. Pero en un momento en el que el estado, las piezas del juego no incluían para nada algo tan sofisticado como lo queer, ¿sabes? Entonces, me pasa un poco eso con mi propia autoevaluación histórica, ¿no? La memoria histórica que hago yo de mí misma, porque yo os diría, evidentemente, que yo era un niño. No diré bajo en autoestima, diré que no sabía lo que era eso. Lo cual tampoco era exactamente malo, porque, o sea, no tenía por qué ser exactamente negativo, porque lo que pasaba es que como en la única parcela en la que yo destacaba era en los estudios, pero destacaba muchísimo respecto a mis compañeros, la verdad, y en la cosa creativa, ¿no? En todo el trabajo intelectual, digamos que a mí me hacían percibirme como claramente superior. Porque es que no había otra manera de describir lo que todas las profesoras y tal me hacían sentir. Entonces, yo entendí que mi valía era esa. De tal manera que me aislé completamente de cualquier otra parcela en la que yo pudiera ya no destacar, sino estar. Yo no podía habitar más allá de lo intelectual, que eso es una cosa que a día de hoy me sigue pesando. Y a día me sigue pesando, quiero decir, sigo trabajando en ello, sigo evolucionando. Porque sigo percibiéndolo todo, 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 incluso las cosas más, por llamarlo así, naturales, las sigo percibiendo como un trabajo intelectual. Todo lo paso por ese filtro. No soy capaz de dejarme llevar en ningún sentido. Yo, de hecho, no recuerdo haber estado nunca furioso.
Fíjate.
Pero porque eso es el terreno de la emoción, ¿sabes? Y yo he estado disgustado, he estado triste. O sea, yo no sé cuántos años llevo sin llorar, por ejemplo. Porque es que no puedo. O sea, yo me emociono con una película por lo que me están contando, porque hay como una catarsis narrativa, ¿no? O sea, sí entro a esa historia y sí me puede afectar en el momento, pero mi propia vida o mis propias experiencias, incluso cuando he estado más deprimido, deprimido en el sentido clínico, también era incapaz de llorar. O sea, yo hice toda la terapia sin llorar en el psicólogo.
Joder.
Qué fuerte.
Entonces, eso lo percibo como una barrera, ni mucho menos como una fortaleza, ¿no? O sea, lo percibo como un bloqueo y así lo hablaba con el psicólogo, que bueno, pues me animaba tampoco a no encima culpabilizarme también por eso, ¿no? Porque también hay, como en todo proceso de autoconocimiento, hay una carga de culpa importante. Pero bueno, volviendo un poco a la cuestión, esto era el prolegómenon. O sea, yo no puedo ahora mismo usar las herramientas, o sea, puedo usar y caigo en la tentación de usar las herramientas y los conceptos que tengo ahora para hablar de ese Enrique, dueño completamente de su terreno, felicitado constantemente, y lo que provocó es que cuando eso se acabó, mi personalidad se acabó. Quien claro. Yo era, mi identidad se acabó. O sea, cuando yo en el instituto ya salí del pueblo y ya no era ni mucho menos el más listo del colegio, por decirlo así, como si fuera la banda del patio, ¿no? Pues es que se acabó mi identidad.
Claro. Hombre, y eso, o sea, claro, yo siempre lo había pensado, fíjate, pues nunca, también yo creo que mucha gente no es capaz de hacer ese análisis, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí que lo veía, pues, del instituto, que es como la típica gente, que los típicos chicos o las típicas chicas que eran las guapas o los guapos, pues sí. A mí me ha dado mucha pena volver a veces a cuando vuelvo a mi pueblo y ver al guapo del instituto que se sigue creyendo el guapo del instituto, o sea, que no ha tenido esa ruptura con lo que asociaba, ¿sabes? Con lo que él pensaba que era lo suyo, que era ser el guapo del sitio, pues han pasado 10 años y sigue con lo mismo, ¿sabes? Entonces, bueno, supongo que ha tenido que ser para ti en su momento algo muy heavy, ¿no? Pero a la vez digo, bueno, pero es algo también necesario de la vida, ¿no?
Es curioso que digas esto porque a mí hay una cosa que siempre me fijo en cuando vuelvo al pueblo, que es estos chicos que eran efectivamente los guapos o los chulitos, que se siguen vistiendo y siguen con el mismo peinado que cuando tenían 17 años. Y yo creo que es porque, por medirlo con la vara de medir del día de hoy que nos hemos propuesto, estaban ultra validados precisamente en ese momento por esas cosas.
Total.
Y han sido incapaces de desprenderse de ellas. A mí lo que me pasó es que me quedé como una cáscara vacía de nuez que yo luego he ido reconstruyendo, pero claro, cuando el espacio lo tienes tan lleno de validación, yo creo que también tiene que ser muy duro el navegar por un mundo que ya probablemente no es ni el tuyo, ¿no? Porque te has quedado anclado en la adolescencia. Y pretendiendo que las mismas herramientas o las mismas virtudes de entonces pues te sirvan ahora.
Claro. Pues mira, me parece muy bien que saques este tema porque justo hoy hablaba yo ni más ni menos que de Love Jolly. Que me preguntaban, ¿pero qué le ha pasado a Love Jolly si antes era normal?
¿Pero quién es? Yo no sé quién es.
Love Jolly es un personaje de internet, bueno, pues muy fuerte, muy fuerte. Un gran hermano. Ganó un gran hermano, yo creo, ¿no?
No ganó, pero llegó a la final.
Salió de gran hermano. Y ahora pues es una influencer, bueno, es que no hay palabras para describirla. Y me preguntaban precisamente en plan de, ¿pero qué le ha pasado a esta mujer para hacer lo que hace? Y justo la respuesta que yo daba era esa, digo, yo creo que es un exceso de validación. Que como ella tenía una personalidad tan... Bueno, pues el típico personaje de Gran Hermano al que le coges cariño porque tiene una personalidad fuerte, es divertida, también se enfada. O sea, no es ni buena ni mala, simplemente es ella misma. Entonces como que
es entretenida de ver, ¿no?
Sí, efectivamente. Como que se ganó muchos seguidores con su naturalidad y sus movidas, pero en el momento que empezó a exagerarse, ganó más lo que ella cree que es validación, ¿no? Ganó más seguidores y más gente pendiente de ella, pero para reírse. Sin embargo, ella, como está ganando seguidores y probablemente también dinero, es decir, se está sintiendo validada siendo quien es, ha perdido por completo el norte y no me gustaría a mí llamar a una persona ridícula así gratuitamente, pero yo creo que... sí que roza el ridículo en algunas cosas. Y lo peor de todo es que yo a ella la conozco personalmente porque hemos trabajado juntas y no me parece una mala tía, simplemente creo que ha perdido el norte y creo que es la causa de esa pérdida del norte, que también es un poquito lo que sale, por cierto, así va ropa casa en la serie de Percebes. Esas influencers que han sido tan validadas socialmente que se les va la puta pinza
y
se vuelven locas reales. O sea, eso es algo que pasa.
Yo, de hecho, o sea, también no queriendo hilar esto a posta, pero hablé con Jolly porque pensamos en ella para un papel en la serie que no se pudo hacer al final, en plan porque no podíamos cuadrar horarios y no sé qué, y fue un amor de persona. O sea, quiero decir que concuerdo en muchas cosas que dices, que creo que al final a veces el personaje yo creo que te come, pero me sorprendió mucho porque pues eso, ella por lo visto me seguía y yo la sigo en YouTube, pero pues en Instagram no, lo típico, ¿sabes? No sé qué. Entonces me metí, le escribí, le conté así un poco de la idea y me dio su teléfono y me dijo, llámame y charlamos, no sé qué. Pues no sé, en plan como majísima y educadísima de, jo, pues sí. Si puedo de verdad, hago lo que pueda, porque es que al final hay que ayudarse entre todas, no sé qué, o sea, como una voluntad y no sé, o sea, y un buen hacer que digo, jo, pues también me da pena, ¿sabes?, que llegue a esos extremos, pero yo creo que es lo peligroso también, ya no vamos a meternos en todo esto, pero bueno, el momento de, pues eso, de mucha exposición, de mucha fama, de no sé qué, pues no sabes gestionar eso, sobre todo porque si ya empiezas a notar que tu normalidad es sentirte validado constantemente, pues pierdes el norte y cuando dejas de recibir eso, dices, vale, espera, ¿y yo qué tenía que hacer en esta vida?
Sobre todo si dejas que la validación externa te defina, ¿no? Más que... Porque todos la buscamos y yo creo que es sano...
Quien diga que no, pues miente con una hija de puta.
Hombre, claro que sí, pero quiero decir, todos las buscamos consciente o inconscientemente y yo creo que es beneficioso y positivo entender que la buscamos y quiero decir, y educarnos en ello, ¿no?
Y entender que la necesitamos, porque vuelvo a decir la palabra inherente. el ser humano, por ser un ser social, igual que cualquier otro animal social, es decir, el perro. El perro también busca la validación en su sociedad, ¿no? Cuando hace algo bien, quiere que le rías las gracias y que le digas, buen chico, toma el caramelico. Y, o sea, necesitamos esa validación, eso es así. Lo malo es, pues, o engancharte a ella o no conseguirla, porque no conseguir una validación social, que es uno de los principales problemas de la adolescencia, luego tiene repercusiones fuertes en la personalidad y en la autoestima.
Sí, o sea, sí, depende de cómo te llegue. Uy, perdona.
Nada, sigue.
No, que bueno, pues por ejemplo, en mi caso, a mí me pasó al revés. Yo no, o sea, yo recibía validación a mi forma de ser, por ejemplo, por parte de mi madre, en gran parte, ¿sabes? Pero no, o sea, yo no concebía como que llegar a encajar 100% con alguien. O sea, yo pensaba que eso no pasaba. Entonces, no, ya no buscaba ni eso en la gente porque no pensaba que pudiese existir. Entonces, hasta que no, o sea, descubrí que cosas mías que eran como parte de mí, pero que para mí no significaban nada, sino que es como de, pues yo qué sé, pues mi forma de hablar o mis gustos o todo eso, cuando encontré por internet, cuando estaba en el instituto, a gente que era más mayor que yo y que le hacía mucha gracia, por ejemplo, lo que yo decía o tal, ahí descubrí que había cosas, que estaban las cosas bien, ¿sabes? Pero ni, como que no lo piensas en ese momento. Yo ni siquiera como no sabía, yo estaba ahí y digo, bueno, pues porque hay que estar. Yo no sabía que se podía estar mejor. Y que eso es muy guay.
Hombre, porque uno de adolescente, o sea, la adolescencia es un ensayo-error constante, total, ¿no? Y muchas veces uno cuando es adolescente, yo tengo la impresión de que pruebas las cosas, no te digo sin esperar resultados, pero que pruebas las cosas, pues todo lo que tienes delante intentas probarlo y ver un poco qué sucede, ¿no? Y a mí tuve una experiencia más o menos similar, ¿no? Además, en mi caso era ya acuciante, que era un pedazo de maricón, y que era una cosa que yo no podía compartir en mi vida terrena, ¿no? Porque hay quien dice, ya sabéis, lo de la vida real para separarlo de internet, pero es que internet es la vida real.
Internet te enseña que hay más vida que la que te ha tocado.
Y eso, y lo que tú decías, y gente con la que te puedes entender, porque es que era ya una pura cuestión de entendimiento, ¿no? Yo en mi pueblo no me entendía con la gente, quizá tampoco era, o sea, no le echo la culpa a la gente, tampoco.
No.
Llega un momento también en el que es un poquito ya la olla a presión, que tú estás presionando también para separarte de ellos, y ellos, más de lo que ellos se separan para... ¿Sabes? De lo que te presionan a ti para separarte. O sea, te sientes tú más, más solo, más aislado de lo que realmente los demás tienen la intención de que te sientas. Pero es que yo creo que lo que un adolescente, precisamente porque un adolescente intenta probar, creo yo, tantas opciones como pueda o intenta ver el mundo de tantas maneras distintas como pueda, creo que lo que tiene que haber son opciones, ¿no? Y eso era muy complicado en según que... qué temas, ¿no? O qué historias. Ya no ser maricón, o sea, encontrar a gente de 16 años que le gustara leer en mi pueblo era muy complicado. O sea, yo iba, esto ya creo que ya lo conté, no puedo hablar, pero en el club de lectura de mi pueblo, literalmente, cuando se creó, éramos pues como 12 o 13 señoras nonagenarias y yo. Literalmente, yo era una vieja más.
Y tan a gusto, cariño.
Hombre. Tengo una pregunta para vosotras.
Bueno,
a ver.
¿Vosotras os habéis descubierto haciendo algo explícitamente por la validación externa y que ahora si lo pensáis decir, madre mía, qué equivocada estás?
Cariño, yo tengo Instagram, ¿qué quieres que te diga? A ver si te crees que hay stories que los hago por gusto.
Sí, pero hombre, pero digo una cosa un poco más de enjundia.
Hombre, a lo mejor de adolescente, pues liarme con algún chico, eso sí. Eso sí es una reflexión que yo he hecho de que yo, digamos, que no empecé a disfrutar de mis relaciones sexuales y de mis relaciones con los chicos en general. Yo empecé a calcular como que empecé a disfrutar de verdad. O sea, yo antes creía que disfrutaba, pero luego me di cuenta de que no. Uh-huh. Yo, mi fecha a la que pongo es los 23 años. Y, pues, y antes de los 23 años, por ejemplo, las dos primeras parejas sexuales que tuve, ahora me doy cuenta que es que realmente no me gustaban, me gustaba la idea de tenerlas. No ya. Ellos concretamente. Entonces, eso seguramente sí que lo hice por validación social, ¿no? Por decir, pues tengo novio. Además, mi primer novio era un punky. Y yo, bueno, es que yo también tengo un pasado, cariño. Yo era emo, heavy, darks. Yo no sé lo que era, pero vestía de negro. Y entonces...
Grunge punk.
Yo no sé lo que era, no vamos a ponerle nombres, no me gustan las etiquetas, por no decir que era una puta mamarracha, pero mi primer novio pues era el típico punky con cresta y pantalones con estampado escocés, ¿sabes?
Ostras.
Y yo creo que...
Y tenía imperdibles.
En la cara no, pero en el cuerpo, o sea, en la ropa y eso sí. Entonces, yo sinceramente... A ver, ahora es verdad que de él solo me queda el recuerdo, porque esto, mi primer novio, han pasado muchos años, 15 o así, ¿sabes? Entonces, mi primer novio quiero decir con el que tuve ya relaciones sexuales. Y yo sí podría decir que tanto él como el segundo, que era ni más ni menos que su amigo, era un poco bitch. Yo diría que no me gustaban de verdad. Que me gustaba la idea de estar con ellos, no ellos.
De estar con alguien, ¿no?
O sí, o de estar con alguien, a lo mejor sí. Sí, sí. Que también, si tenías novio era para sentirte validada, porque tus amigas empezaban a tener novio y yo, de esto lo hablamos hace poco también, ¿no? Solo una vez en mi vida he sentido la necesidad de tener novio y de querer de verdad estar con una persona. El resto, pues han sido en plan de, bueno, pues no estoy mal contigo, pues ok. O en el caso de los novietes que te de más adolescentes, yo creo que me los eché porque era como, mira, este parece de intereso, pues pa'lante, ¿sabes? Así
lo que, lo que te tocaba, ¿no?
Sí, así me paseo de la mano con alguien y puedo decir, ay, pues tengo novio, no sé qué. Pero yo diría que esas dos primeras personas, qué horror, ¿te imaginas que yo qué sé, se quedaron enganchados de mí y ahora me siguen y escuchan este podcast y yo aquí diciendo, por las querías, sois lo peor? Pero es que es verdad.
Bueno, yo creo que en la adolescencia la propia experiencia de tener novio o novia supera a la persona. Eso no, muchas veces lo que funciona es por descarte. Pues yo lo vi así, no lo experimenté porque yo era un ángel del Señor, pero un querubín. Pero mi grupo de amigos era como que del pueblo de adolescentes lo que era, se las repartían. Era yo con esta, yo con esta, yo con esta y cada uno en el grupo y cada uno pues ya está.
Joder, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, que era como que iba pasando en el colegio, luego cuando fuimos al instituto como que cambiaba de centro y había gente nueva, ¿no? Y entonces, claro, como que había una que era la guapa y como que cada año les gustaba una a todos. Y sí, por descarte, el año que me tocaba a mí, o sea, yo ya tuve como al final de todo de curso, en plan 11 años, tuve como un novio que era como el más guapo, pero es que no me aportaba nada. O sea, es un chaval que no me aportaba nada, que me dio un balonazo una vez. O sea, es que no...
Para demostrar su amor.
Es que no, o sea, no era listo, es que no sé, no tenía nada, de verdad. Era muy guapo y se hacía el gracioso y yo decía... Y yo pa mis adentros decía, pero yo creo que yo soy más graciosa que este chico. ¿Será eso posible? Y entonces como que fuimos novios, luego yo me puse enferma y entonces como que no tuve que estar casi nada con él y tal, eso estuvo bastante guay, en plan yo enferma en mi casa diciendo, bueno, esto cuenta como semana de novios ya, y como que cuando, y yo lo estaba teniendo para poder decir en plan que tenía novio y cosas así, y para mandarle SMS diciéndole cosas, porque es que yo,
te cae en plan,
claro, yo quería decirle eso porque yo veía que eso se decía. Entonces yo decía, yo quiero también ser una más, porque no le gustó a nadie, no lo entiendo. Y entonces cuando me iba a tocar ya ser la tía que está de moda, nos fuimos al instituto. Y entonces ya ahí ya llegó un montón de gente nueva y yo ya, pues hasta luego. Ala. Pero
te diluiste, pero, vamos, entre la masa.
Desde luego, vamos, era yo la masa. Y
los diluía a todos.
Y los diluía a todos. Pero sí que es eso de darte un beso, de tener relaciones, de todo eso, yo creo que es lo que más me... Bueno, o sea, sí, o sea, me arrepiento, evidentemente. Pero, y me gustaría como poder hablar con toda la gente adolescente para decirle en plan, de verdad, no lo hagáis, es que no es nada guay. Pero digo, ¿cómo no lo van a hacer si está por todas partes? En plan, si está puesto por todas partes que eso es lo guay y lo que mola y ser virgen es un problema y tal, entonces ¿cómo no va a hacerlo la gente? Pues normal. Pues y aún ahora creo que hemos avanzado bastante, pero es que no teníamos nada de información de esto y yo para hacerme la guay, ahí estaba yo. Y yo para el mundo había follado mucho antes de lo que follé. Yo me lo inventé.
Qué fuerte, amiga, qué maravilla, qué salseo. Sí,
sí. Hombre, esto no es por hacer otra autopromo aquí metida, pero lo hablamos un poco bello en el reciente episodio Solas, ¿no? En el que hablábamos de que tener pareja te valida muchísimo y decíamos cosas tan que nos resultan tan naturales como que cuando alguien se echa pareja le felicitas.
Total.
¿No? O sea que es visto como un avance. Y cuando rompen, les das el pésame, ¿no? Te entristeces por ello.
Total.
Claro, yo mi experiencia es que me gustaría poder compararla con la vuestra. Pero como yo ya os digo que era un ángel caído a la tierra y nadie me sexualizó nunca, ni
que
yo
tú
mismo.
Supieras, porque luego hay sorpresas en la vida.
Bueno, que explícitamente, desde luego no. Y con conocimiento por mi parte, desde luego no. Eso se me mezcló, además, que esto sí que me sirve a mí para aportar más luz a este tema que estamos intentando abordar en esta bonita tarde, que es que a mí justo me pilló el momento de irme de salida del armario primero, yo salí como con 17 años, que es curioso también qué considera uno, el momento en el que considera uno que ha salido del armario, porque yo siempre pienso en cuando se lo dije a mi madre, pero todavía me quedaba un 90% de armario entonces por derribar, ¿no? Pues eso, me pilló ya salido del armario y justo cuando me fui a estudiar a la universidad, cuando empezó a haber aplicaciones para los maricones para ligar. No desde luego en los móviles y como el Grindr que te localiza, porque esa tecnología todavía era una cosa tipo de Power Ranger, pero ya había páginas que a nuestros oyentes mariquitas de Puedo Hablar les sonará tanto como el Bacala, donde ya pues eran contactos y una cosa bastante explícita de encuentro sexual. Entonces, claro, digamos que como yo me salté la adolescencia a nivel sexual completamente, o sea, yo ya es que llegaba con el plástico puesto, como cuando te compras el móvil, no tuve transición entre eso y el mercado de la carne, que es cualquier página de contactos o cualquier aplicación para ligar, y más entre los maricones. Digo más, no en el sentido peyorativo, porque evidentemente los maricones hemos encabezado la liberación sexual en muchos sentidos, y entre otras, lo que me niego a llamar, ahora no me sale la palabra, vicio, vamos, promiscuidad, que la promiscuidad muchas veces está en el ojo que la mira, vaya. Entonces, claro, pasé sin solución de continuidad de una cosa a la otra. A una unidad de validación que era estrictamente del físico, estrictamente de las medidas corporales, ancho, alto, profundo, genital. Para mí fue bastante traumático, la verdad. Porque si bien esta capacidad casi celestial que yo tenía de ser un ser asexuado para el mundo, al menos me protegía del rechazo, pasé de la indiferencia al rechazo. O sea, no hubo en un momento validación, precisamente. Ya te digo, percibida por mí. Entonces, realmente no pongo vendas en decirlo. Ese continúa siendo el gran trauma de mi vida, la validación sexual. Y ahora soy capaz, pues eso, de elaborar un discurso, ¿no? En torno a ello. Incluso a día de hoy me sigo sorprendiendo, pues, de que yo lancé una llamita en Instagram, ¿no? Y esa llamita, pues, sea contestada. Y ahí sigue apareciendo esa voz interior que tanto me costó identificar, tanto nos costó identificar a mi psicólogo y a mí, pero que una vez la tuvimos identificada, pues bueno, me ayudó mucho, ¿no? Porque si bien no, no he sido capaz de hacer que esa voz se calle, soy más o menos capaz de ignorarla, ¿no? Lo cual me sirve también para preguntaros a vosotras cómo os lleváis con esa voz que os dice constantemente que no sois válidas, que no sois suficientes. Si es que así lo hace, porque yo creo que hay gente que no la tiene y me alegro por ellos. Doy por supuesto que si eres parte o invitada en Puedo Hablar, la tienes.
Estás loca. Yo antes de contestar a tu pregunta, quiero decir que creo que las mujeres también lidiamos mucho con el tema de la validación sexual. Porque yo, sí, por ejemplo, siempre, o sea, de siempre es como que yo soy así. He sido yo muy horny y muy guarra, por decirlo así, ¿no? Una palabra que, no, que entienda todo el mundo. Es decir, yo desde muy pequeña sentía el deseo sexual y creía que me excitaba y luego, también lo contaba aquí, ¿no? A los 14 años, en cuanto me pusieron un ordenador con internet en mi casa, yo lo primero que hice fue entrar en chats de sexo. O sea, a mí siempre me... Pues he sido muy
curiosidad, vamos, por
y
eso.
Y he tenido, sí, curiosidad. Entonces, claro, a mí me pasaba lo contrario, que es que me invalidaban sexualmente porque varias veces me ha caído el apelativo de guarra, o de puta, o de fresca, y eso también final te reprime.
Por el otro extremo, ¿no? Por el otro extremo, justo.
Sí, y yo creo que eso es algo que le pasa a muchas mujeres, ¿no? Que el hecho de mostrar que se les enciende el chichi las invalida, sobre todo si no eres una mujer canónica, en el sentido de que no estás buena.
Y aunque lo estés para ellos, porque en general suele ser así, aunque lo estés, tampoco está bien visto que tengas... pues eso, interés por el sexo y demás. A mí me pasó una mezcla, creo que de ambos, fíjate, porque a mí me pasaba que, pues evidentemente, pues podía tener curiosidad, pero a la vez era muy pudorosa, pero por cosas de la vida se extendió un rumor sobre mí en el instituto.
Ay, madre.
Que tenía que ver con esto, o sea, realmente mi cerebro lo ha bloqueado y en plan como que la gente pensaba cosas de mí que no eran verdad. Entonces, yo tenía eso, pero yo no era así. Entonces, a mí lo que me hacía era provocar todavía más rechazo a esto. Y más luego que me daba cuenta, conforme pasaban los años, que yo no era una persona muy, muy atractiva para el ciudadano medio. Quiero decir que no... Bueno, pues que me daba cuenta de que había un canon en el que yo no estaba... Y que eso era una realidad, o al menos es la realidad que yo percibía. Entonces, pues bueno, es un poco mezcla como de ambas cosas, ¿no? Y siempre a mí, vamos, por lo menos es un trabajo que también hago con una misma de que todavía lo tengo ahí, ¿sabes? Y es una cosa que es que que tardas en entender y trabajar, ¿no? Que puedes entender que le puedes gustar a alguien, en resumen, vamos. Entonces,
es un paso muy complicado, ¿eh? Sí. Es complicadísimo si partes de, pues sí, de la nula autoestima, de la invalidación, un poco personal, porque cuando hablamos también de autoevaluación, que creo que lo ha dicho Bea al principio, y la verdad que no lo había visto yo así, ¿no? Porque a mí lo que me pasa es que más que evaluarme, yo lo que siempre hago es juzgarme, siempre, siempre, siempre. Sí. Cualquier cosa que hago la someto a un juicio extremo. Es verdaderamente agotador. O sea, para mí puede ser una experiencia agotadora ir a la peluquería, porque es que repaso lo que voy a decir para no ser ridículo, para si es por la tarde decir buenas tardes y no decir buenos días. O sea, en mi cabeza...
Sí, te entiendo muchísimo.
Visualizo perfectamente todo lo mal que, o sea, todas las cosas que puedo hacer yo erróneas y ridículas, absolutamente todas, y necesito preparar una respuesta para cada una. Entonces, hasta que no las tengo, no me veo capaz de hacer, pero a lo mejor de ir a comprar algo a una tienda que sé que está en esa tienda, sé que lo quiero y sé que tengo el dinero para ello. Pues así a lo mejor me quedo en la puerta y me vuelvo a mi casa. Si estoy en un momento así un poco combativo conmigo mismo. Entonces, yo creo que, por añadir otra pieza, ¿no? Creo que cuando uno esa evaluación falla, se convierte en juicio, ¿no? Y al final tampoco tenemos las manos en el código penal cada uno para estar constantemente enjuiciando todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos, todo lo que dejamos de hacer, todo lo que podríamos te gustaría hacer y no... Eso es, o sea, todas las posibilidades. Es en 3D y es multidimensional.
Es 8D en mi como caso, los audios estos famosos.
Tal cual. Entonces, es agotador. No sé si a vosotros os pasa, si voy pidiendo cita de nuevo al psicólogo, que me aconsejáis.
No, yo, vamos, a mí me pasa mucho. Y, o sea, y me pasa luego también repasar todo, o sea, pensar antes y pensar después. Todo lo que ha pasado, porque yo me puedo quedar rayada con un comentario que he dicho o con una forma que han tenido de hablarme y a lo mejor a esa persona no le ocupa ni un segundo en el cerebro lo que ha ocurrido, sí. Y yo estoy que me monto una sitcom entera hablando de pensando de todo esto, entonces me pasa.
Bueno, ojalá fuera una sitcom, porque yo a veces yo a veces he creado Juego de Tronos, la boda esa famosa de la sangre.
Total.
Sí. La boda roja.
Y luego se me junta. Yo también me lo invento a veces, pero digo, sé que es largo, hay un enano y así, ¿no? Pero bueno, me pasa mucho y luego también al ser un poco conocida y tal, es como que ya he asumido que tengo que interactuar en general, aunque no lo tenga previsto. Entonces, por una parte me ha ayudado mucho a mejorar eso, pero a la vez es como que hay veces pues que evidentemente, o sea, te cansas el triple, en el sentido de que hay veces que pues que estás sensible o que estás débil o que estás tal y no poder controlar como las interacciones que tengas con la gente o si te encuentras a alguien o tal, o por ejemplo que alguien te saluda pero no te dice quién es, entonces es como de pero conozco a esta persona, me conoce a mí, ya le he conocido, a ver si ya le he conocido y ha visto y que no me acuerdo de esa fatal. Persona. O sea, claro, yo mi cerebro va a 1000 por hora, todo de camino al drama. O sea, que siempre es guay, o sea, que no todo el rato es malo, ¿sabes? Pero sí que tengo que tener como cuidado, en plan de, pues si hay días que estoy débil, pues también me pasa igual de intento pues no salir. Porque luego sé que me va a afectar el triple... pensar que pueda haber como actuado mal, o sea, que sé que no actuó mal, pero a lo mejor por estar más callada y no ser lo que se espera...
No estás a la altura.
No estoy a la altura de la idea que tiene alguien de mí, que lo piensas y lo analizas y dices, esto es absurdo completamente, porque total. A mí quien me conoce sí. Es poca gente, pero claro, siempre tienes miedo, ¿no?, de eso.
Y sobre todo que yo eso también lo he trabajado... Porque yo vuelve todo al mismo problema, ¿no? Que es al final, si tú tienes una autoestima fuerte y una autoevaluación lógica, te das cuenta de que no hay que compensar el tener un mal día, no hay por qué compensar el que un día simplemente pues no te apetece hablar, no te apetece jugar al fútbol con tus amigos, no te apetece lo que sea.
¿A ti algún día te ha apetecido jugar al fútbol con tus amigos? Pregunto.
Bueno, vamos, en una vida anterior. Pero la cuestión no es... Claro, nosotros nos lo planteamos como diciendo, claro, es que si no estoy a la altura, no me van a querer. En un sentido amplio de los afectos. O sea, la presión te la pones tu pispa porque tú piensas que solo estando a esa altura, a ese listón que tú misma te has puesto y te has autoimpuesto, solo si estás por encima de ello mereces ser querido. Si estás por debajo, no eres válida. Ni siquiera para las cosas más elementales, como es que yo pueda entrar a una tienda y balbucear. Eso es para mí una pesadilla agotadora. Os lo prometo. ¿Cuál es la consecuencia? Siempre me atasco. Yeah. Y tartamudeo simplemente, sin ser yo tartamudo, pero balbuceo por la pura presión de no hacerlo. O sea que... En fin, la locura acampa a sus anchas, como podéis comprobar, pero tampoco se... quiero decir, quiero poder expresar que yo en realidad he mejorado mucho en este sentido, pero tampoco estoy seguro de cómo ponerlo en palabras, ¿sabes? Para que sea como transmisible y sea lógico y se entienda.
Sí, yo también te he entendido, pero yo creo que te entiendo porque he sentido lo mismo que tú otras veces. Pero creo que más o menos todos hemos pasado por alguna época en la que las voces de nuestras cabezas nos vuelven loca. Yo hace muy poquito, como un mes antes de que empezase la cuarentena, analicé esas voces de mi cabeza con mi psicóloga y me di cuenta de que esas voces de mi cabeza son las de mis padres. O sea, es como que yo he desarrollado la necesidad o he crecido creyendo que la única manera posible de vivir era esa, de que la única validación externa que necesito es la de mis padres. Entonces, esas voces que a mí se me siguen repitiendo hoy en mi cabeza y que a veces me machacan y que a veces me hacen tener un ataque de ansiedad, repiten esos mensajes con los que me taladraban mis padres cuando, sobre todo cuando yo era adolescente, ¿no? Que es cuando tú empiezas a desarrollar tu personalidad. El tiempo me ha demostrado que mi personalidad y la de mis padres es muy diferente, que somos personas con puntos de vista muy distintos y que vemos las cosas, nos enfrentamos a la vida de manera muy diferente. Entonces, en la adolescencia empezaron a surgir los conflictos. Conflictos no malos, o sea, yo no era Dakota, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, conflictos en el sentido de que yo empezaba a darme cuenta pues de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de lo que quieres, de lo que te das cuenta de que hay cosas que te han impuesto que no te gustan, como por ejemplo a mí, pues no es que me obligasen para nada, pero como en mi familia todo el mundo tocaba un instrumento, pues yo también lo tenía que tocar, era como que no había opción. Y llegó un punto pues que me di cuenta de que a lo mejor ya no me gustaban las clases de música, porque a mí lo que me gustaba era escribir, pero a mis padres no les gustaba que yo escribiera. Entonces, bueno, que se generaron muchos conflictos y la manera que tenían mis padres de solucionar esos conflictos y de mantenerme a raya era metiéndome miedo. Si haces esto, pasará esto. Si vas por ahí, no vas a tener trabajo. Si haces no sé qué. O sea, me metían miedo y tú al final confías a ciegas en tus padres porque son tu único referente sabio, por lo menos cuando tienes 12, 13, 14 años. Es como tú no crees, sobre todo si tus padres no te han fallado nunca, que era mi caso, ¿no? Yo confiaba a ciegas en ellos. Entonces, si mis padres, los que toda la vida me han educado bien y me han tratado bien y me han dado cosas buenas, me decían que ese no era mi camino, que por ahí no tenía que ir, pues yo les creí. Y entonces, aunque les creía e intentaba ajustarme al modelo que ellos marcaban, en el fondo no podía evitar ser yo misma y disfrutar con las cosas que me hacían disfrutar y a perseguir, aunque fuera escondidas, aquello que yo realmente quería hacer. Entonces, cuando aparecía esa persona que no gustaba a mis padres, pues se me invalidaba, ¿no? Porque eres no sé cómo, porque eres no sé cuál, porque eres no sé cuál, y se referían a mí con palabras negativas, como por ejemplo, eres una vaga, o eres maleducada, o eres, bueno, pues varios adjetivos negativos. Entonces, esas palabras que me repitieron tanto mis padres cuando yo era adolescente, son las que se me han grabado a mí a fuego. Y mi cabeza me repite cuando algo no va bien. Es decir, si hoy, por ejemplo, no me apetecía hacer ejercicio, pues a lo mejor porque he dormido fatal, fíjate, y eso es verdad, o sea, es a fact. Hoy no me apetece hacer ejercicio porque es que he dormido mal y estoy hecha polvo. Lo primero que se viene a mi cabeza, en vez de que mi cabeza me dijera, pues es normal, hija, tómate un día de descanso que no pasa nada, mi cabeza me dice, eres una vaga, no te esfuerzas, no te cuidas, no te preocupas por tu salud, y todos esos mensajes que me repitieron tantas veces mis padres.
Yo no tengo una conciencia tan clara o no lo tengo tan bien identificado, pero me pasa exactamente igual. Y para yo creo que para mí tiene una dimensión más social. Y esto lo tenemos requete hablado, pero como puedo hablar, nos gusta repetir. ¿Puedo repetir? Uh-huh. Pasa cuando eres gordo, ¿no? El adelgazar, sabes que es un esfuerzo y que es un esfuerzo heroico y te sientes súper validado. O sea, yo no me he sentido mayor validación en mi vida que cuando he adelgazado. O sea, porque es una constante, es que sean tus mejores amigos, tus amiguitos, tus conocidos de vista, todo el mundo, es tal la alegría y la felicitación que te dedica que lo que sientes es, pues hasta ahora no he valido, porque esto no ha pasado, no ha ocurrido nunca. Entonces, te mides en ese sentido. Uh-huh. Te mides lo que vales estrictamente en ese sentido, que yo creo que es un poco lo que le puede pasar a esta chica que antes comentaba, es que no he retenido el nombre, la verdad. Retengo líquidos, pero...
En nombres no.
Claro, que he tomado antes una cola de caballo, a ver si que es diurética. Que si tú te bloqueas en esa validación, luego es terrible, ¿no? Cuando la pierdes. Si pones ahí todos los huevos en esa cesta, pues es luego complicado de gestionar quedarte sin ellos, ¿no? En este caso, quedarte sin ellos porque te has hecho una tortilla con queso y chorizo y te la has comido y estás gorda como un trullo. Que, por cierto, quiero abrir un paréntesis que no os pillará de sorpresas y no tenéis por qué fingir que esto no os lo conté ayer durante los 5 tortuosos... Los 5 tortuosos minutos en los que intentamos grabar un podcast y fue imposible, que estoy a dieta estricta y he engordado.
Es que no mereces.
Yo sabes que te digo, amiga, porque me río, ya está. Gracias. Yo me río porque yo he estado en tu misma situación engordando después de semanas a dieta estricta y gracias a eso aprendí a no darme contra un muro, así que espero que tú también lo aprendas. Eso es todo lo que te voy a decir.
Yo hago desde aquí un llamamiento a todos los nutricionistas que escuchen, puedo hablar porque no puedo entender que llevo 15 días a pollo y brócoli, estamos mi compañero de piso y yo haciendo exactamente la misma dieta con exactamente las mismas cantidades, él ha perdido 3 kilos y yo he engordado 100 gramos.
Ya, cariño, o sea, pero es tan fácil de explicar, ojalá haya un nutricionista en Puedo Hablar y te lo explique, porque cuando te des cuenta de lo fácil de explicar que es que te va a cambiar la vida.
Pero si es que he estado con brócoli, coliflor hervida, todo sin aceite, ¿cómo puede ser? Pues y antes me ponía como... Pues chica, no sé, yo ya no sé qué hacer. Pero bueno, cerrado este paréntesis.
Carolina, hay ya... algo que la tenemos sí, a la pobre silenciada.
Que no puedes hablar.
¿Te imaginas que hace 6 años que se ha muerto y no nos hemos dado cuenta?
Y yo aquí, vamos, supurando sangre. Es que, bueno, es que todo lo que habéis dicho me ha parecido muy interesante y he estado aprendiendo. ¿Puedo aprender? Y así.
Claro que sí. El nuevo programa para niños.
Y con lo de la dieta, yo creo que una cosa que a mí me ha ayudado mucho con ese tema es por lo menos como razonar por qué hago cada cosa. En plan, yo tenía mucha ansiedad de comer, en plan, pues eso. Cuando estaba triste comía, entonces era como, no puedo como volcar toda mi satisfacción en eso. Entonces como encontrar un equilibrio con eso, a mí me ha hecho sentir muy válida. En plan, he conseguido equilibrarme con esto que es mi punto flaco y yo sé que es... uno de mis mayores problemas, pero como conseguir eso, o si quiero una pizza, pues hacérmela yo, no sé, como equilibrar eso sí que me ha ayudado mucho, y eso es una cosa más conmigo misma, porque no sé hasta qué punto la gente detecta eso, pero sí que me ha ayudado mucho.
Yo intento hacer ese ejercicio, y a ver, yo aquí lo cuento así entre amigas y con chascarrillos, yo me siento mejor, la verdad, porque estoy comiendo sano, estoy comiendo muy bien.
Y la fuerza de voluntad.
Me frustra más bien esa falta de un objetivo al que yo le estoy poniendo esfuerzo. Que probablemente lo que está mal es el objetivo. Mi meta no debía ser pesar X kilos, sino el encontrarme bien en habitando este cuerpo serrano.
Así es, amiga. Y luego otra cosa que te voy a decir, otro error de base con el que partes. Labráis y tú, sorpresa, no sois la misma persona. Es decir, no habitáis el mismo cuerpo y vuestros cuerpos funcionan de manera completamente diferente. Otra de los grandes fallos que creo que la gente comete es compararse o hacer dieta en grupo, porque te frustra más el decir, pero porque a él le funciona y a mí no, si estamos haciendo lo mismo, pues porque somos personas diferentes y del mismo modo que hay gente a la que le funciona, yo qué sé... No sé ahora, no me viene ningún ejemplo a la cabeza.
Pero yo no es tanto por compararme, sino por tener prueba fehaciente de que los esfuerzos que estamos haciendo dan resultados, pero no a mí. Uh-huh. Que eso es una cosa que podemos vincular exactamente con el leitmotiv del programa, porque creo que la validación muchas veces es frustrante cuando la ves en los demás. Uh-huh. Y tú crees que estás haciendo exactamente lo mismo, si no mejor, y a ti ni te salpica, ¿no? Que no sé si vosotras os habéis sentido así alguna vez.
Yo lo único que amiga, es que la vida te está invalidando como delgada. Cuando antes aprendas...
Llevo 31 años invalidándome como delgada.
Cuando antes aprendas que nunca podrás ser delgada, pues más feliz serás toda tu vida y no pasa nada.
Ya. Yeah.
Otra cosa es que comas bien por estar sana, que yo ahí estoy completamente a favor y estoy exactamente en el mismo plan de llevar una alimentación saludable y ejercicio físico y demás, porque eso me hace sentir bien y porque estoy y porque me ayuda a estar más sana. Pero bueno, este es otro tema que podemos tratar en
Realmente.
Puedo hablar 27 dietistas.
¿Puedo comer brócoli? En fin, amigas, para ir concluyendo, ¿qué aspectos de vuestra vida todavía os quedan por conquistar en ese autosabernos, no autodefinirnos, autosabernos válidas?
Pues yo, o sea, en realidad yo creo que todos, en realidad, porque sí que como que consigo tenerlos a raya, en plan... Pues, por ejemplo, en el terreno laboral es muy difícil encontrar como el equilibrio entre estar contenta con lo que haces y a la vez sentirte valorada en tu trabajo o que te llamen de trabajos. Porque, pues, por ejemplo, a lo mejor cuando mejor te sientes contigo misma trabajando es, pues yo en la serie que he hecho, el de la que no he ganado nada, es de las veces en las que más realizada me he sentido. Y la que he sentido que me merecía estar haciendo eso, que estaba preparada para hacer eso, y la que casi no tuve ningún momento de crisis de decir, pero esto estará bien. Entonces, justo en ese momento, pero luego haciendo otras cosas, pues a lo mejor sí que estar más constantemente comparándote y pensando si como no has tenido tantos aplausos, a lo mejor no ha salido de tal manera... O sea, mi lucha constante es mantenerme zen en cuanto al trabajo, a sentirme que yo creo que ya me he demostrado a mí misma que me merezco las cosas que me pasan, que es una cosa que parece como que piensas, bueno, no estoy preparada todavía, igual en un futuro, porque yo, por ejemplo, yo qué sé, o sea, por cerrar, en plan, me decían como... estaría bien que presentaras un late night y yo, bueno, todavía no, y es como, bueno, ¿por qué tú ya te estás poniendo esta barrera de no verte preparada ni ser una persona válida para hacer eso cuando llevas ya muchos años haciendo esto? Pues a lo mejor sí, entonces como intentar que estas limitaciones no me afecten a pues al trabajo y a cualquier parte de mi vida en realidad.
Beatriz.
Pues yo, el terreno que me falta por conquistar soy yo pispa, porque lo que más me cuesta es el autocuidado físico, no mental. Mental ya soy experta, pero me han repetido tantas veces a lo largo de mi vida que mi cuerpo estaba mal, que me llegué a convertir en eso que suelen decir de las gordas, que es que son unas dejadas. O sea, te han dicho tantas veces que tu cuerpo está mal, que tu cuerpo es una mierda, que tu cuerpo es defectuoso, que tu cuerpo da asco... que llegas a pensar, entonces, ¿de qué sirve cuidarlo? ¿De qué sirve que me dé crema al salir de la ducha? ¿De qué sirve que me haga una mascarilla exfoliante, sabes? Y eso todavía hoy es lo que más me cuesta, darme cuenta de lo importante que es para mí cuidar mi cuerpo, quiero decir, por fuera, a nivel, pues eso, de ponerse una mascarilla en la cara o darse una cremita en los pies. Precisamente por eso, porque sí que me llegué a creer, o sea, me repitieron tantas veces el mensaje de tu cuerpo está mal, tu cuerpo es un desastre, que sí que me llegué a convertir en una persona dejada y me pasa un poco como a ti, como lo que decías, de que le das tantas vueltas a cómo entrar en una tienda, comprar lo que sea, a pesar de que tienes todo lo que necesitas para entrar en esa tienda y comprar lo que necesites, que a veces te bloqueas y no lo haces. Y no tienes explicación de por qué lo haces, simplemente no lo haces. Pues a mí eso todavía me pasa con el cuidado de mi cuerpo, que, o sea, te voy a dar un dato empírico para que tú entiendas. Yo
ay, madre, empirismo.
Aprendí a cortarme las uñas hace 3 o 4 años. Y tengo 33.
Ya es fuerte, ¿eh?
Entonces, eso para mí es mi asignatura pendiente, ¿no? He aprendido a aceptar mi cuerpo y lo acepto completamente, pero me gustaría poder llegar a estar orgullosa de mi cuerpo por lo mucho que lo cuido y porque lo tengo como yo lo quiero tener. ¿Sabes? No sé si... O sea, no es frívolo en el sentido de, ¿no? Es que quiero tener los abdominales perfectos, sino va por otro lado, o sea, va por...
Sí, total.
Igual que he aprendido que cuando se me disparan los pensamientos negativos en la cabeza, gracias a ir al psicólogo he aprendido a pararlos, a gestionarlos y a darme un respiro, me gustaría aprender lo mismo para con mi cuerpo físico.
Fíjate que es curioso porque justo hoy he retuiteado un hilo de un chico trans que hablaba de que la sociedad, las personas trans, las obliga a estar en guerra con su cuerpo. Si no es, o sea, hace ya años que no se usa afortunadamente lo del cuerpo equivocado, ¿no? Pero sí, hay personas transexuales. Nosotras, sin ir más lejos, tuvimos a Elsa Ruiz, que es un gran ejemplo, y ella sí lo verbaliza y es visible en ese sentido, que no se hormonan, que no se operan, que no cumplen con esa transición de una manera en la que la sociedad espera que lo haga cualquier persona para poder ellos darles el pin de la transexualidad. Porque si no quieres tener unas tetas enormes, no serás tan mujer. Si no quieres tener coño, si no quieres tener hormonarte y tal, y cumplir estos, no serás tan mujer, ¿no? No serás tan trans. Uh-huh. Y a mí me ha pasado un poco lo mismo, y yo creo que a Bea, porque cuentas también, que por el hecho de ser gordas como trullos, también la sociedad nos ha obligado a estar en guerra con nuestros cuerpos. Incluso a ese terreno, ¿no? Al terreno de... Porque una cosa es estar en guerra abierta con el cuerpo, que yo lo he estado la mayoría del tiempo, pero otra cosa es en un tratado de paz, ¿no? Formal, pero con indiferencia, que es un poco por donde tú ibas, ¿no? Si no te he entendido mal. Que es no dedicarte tiempo y simplemente hacer como si tu cuerpo no estuviera ahí.
Uh-huh,
y hacer como si... tratar tu cuerpo exclusivamente como la superficie, o no sé cómo decir, la entidad que transporta tu mente y tu cerebro y tu gusto y tu personalidad y todo aquello más allá de lo físico. Y es una cosa que veo yo en mucha gente y me veo también en mí mismo y estoy completamente identificado. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo tengo dermatitis seborreica. Y me tengo que dar pues un champú, una crema tal, y tengo un tratamiento y desde que me la doy se me quitó, pero eso también fue hace 3 o 4 años. A mí me dolía la espalda y me dolía la espalda y me dolía mucho la espalda porque resulta que tengo una pierna más larga que la otra. Entonces yo tengo que llevar alza y desde que la llevo, vamos, no hay color, pero eso también fue con 20 y tantos y al final incidía un poco en lo mismo, que era el poner el cuerpo en un fuera de campo. Para mí es un fuera de campo, porque literalmente, si tú así te lo propones, lo es. Yo no me he detenido delante de un espejo hasta hace relativamente poco. Desnudo ni te cuento. Entonces, yo creo que también viene un poco por ahí, que nos han obligado... No nos han dado herramientas para que nos tengamos esa relación sana. Pero luego, además, a los subalternos, literalmente nos han obligado a odiar nuestro cuerpo con cosas tan sencillas como lo que decíamos antes, ¿no? Lo de la felicitación cuando adelgazas.
Total.
Porque eso es lo bueno. Eso es lo que hay que celebrar. Que estés delgado, que estés más delgado. En fin, me estoy enrollando con cosas de las que siempre terminamos hablando, puedo hablar, que sabéis que...
Qué raro, Enrique, enrollándose, pero hija, esa es tu seña de identidad, no puedes
prescindir. Desde luego, guapa.
Es inherente en fin. A ti, por decir inherente por sexta vez.
Pero bueno, por cerrar el círculo, que había lanzado así una pregunta y no me resisto a contestarla, pero bueno, ya la he contestado antes. Yo siento, y para mí poder verbalizarlo aquí con vosotras es un avance, que... necesito trabajar en mi validación sexual. Es que lo necesito porque me estoy privando de muchas cosas que no tendría por qué privarme, ¿no?
Total.
por todas esas cosas que me pasan antes de entrar a una tienda, pues imaginaos en la cama con un chico, ¿no? Uh-huh. Literalmente yo no he disfrutado muy pocas veces en ese sentido, y creo que es mi gran batalla por liberar.
Pues lo
pues ala, cada una ya tiene lo suyo.
Nos vamos con deberes. Ea. De este puedo hablar.
¿Dentro de un año a la misma hora?
Sí, eso te iba a decir. Dentro de un año sí. O más, pues hablamos.
Pues hacemos un reválidas. En vez de válidas, hacemos un reválidas. Y vemos cómo nos evaluamos y nos autoevaluamos. Que no autojuzgarnos, que eso es lo que hay que combatir.
Hecho.
Carolina, cariño, muchas gracias por este ratito compartido con nosotras. Que ha sido una fantasía, como siempre, que me junto a tu lado, que mira que hace ya años que nos conocemos.
Pues sí, la verdad. Un placer muy grande. Muchísimas gracias. Me lo he pasado genial. Ha sido súper interesante.
Qué bien.
Puedes saludar, si así lo deseas.
Saludo a mi madre, que seguramente que escucha esto.
Ah, pues, y vamos a saludar también, por favor, a Vicky, que va a decir, oye, guapas, que vais a hablar de válidas y no me llamáis a mí.
Que ah, no, que se joda, living, que yo soy más conocida.
Living postureo. Ya, tía, pero a mí...
Qué gracia me hizo, Bea, el tuit que pusiste. En plan de...
Que ya no viendo... trabaja formado porque tiene menos fútbol. Pues.
Sí, siempre estamos Victoria y yo picándonos.
Pues yo es que a mí me hace mucha gracia, yo la quiero mucho.
Victoria,
aunque no nos conocemos mucho, porque es verdad que no tenemos mucha relación más allá de la cibernética y las fiestas en las que
coincidimos. Es que ella no sale de casa tampoco mucho, entonces ahora ya pues tiene justificación, pero...
Sí. Pero de verdad que un saludo también para ella.
Eso es, un besito, Vicky.
Pues sí. Y si hacéis otra temporada más capítulos, pues yo creo que Bea y yo podemos haceros cualquier papel. Desde yo lo veo un poco como cuando Florinda Chico y Rafael Aparicio hacían de tía y sobrina, siempre. Pues un poco yo me veo así. Además, yo soy Aparicio también. Rafael Aparicio podría ser mi tía abuela.
Y yo soy chica.
Yo con que nos pongan dinero, que es lo que necesitamos para la serie, que nos la compre alguien, porque más euros no podemos gastar ya.
Pues ya hemos hecho un llamamiento a Nutricionista y lo hacemos ahora a los productores y las productoras de España para que inviertan en Válidas, que era hasta ahora una serie y ahora también un episodio de vuestro podcast favorito.
Y si no, también os digo una cosa, una propuesta que lanzo. Si en Navidad nadie te ha comprado la serie, hacemos un telemaratón y recaudamos dinero.
me encantaría.
Ojalá.
Me encantaría. Bueno, cariños, una nueva semana más de confinamiento que hemos superado. Gracias a todos y un beso fuerte.
Adiós. Adiós.